Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, que conste que estábamos casi en tertulia. Pero tenemos a María Silvestre por ahí. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy bien.
Es que estábamos aquí, encelados, como te puedes imaginar, con estos asuntos. Miren, yo soy un Aristondo.
Egunon.
Y Lander Inchausti.
Egunon.
Bueno, y a los oyentes a los que voy a invitar, no hace falta ni que les invite a participar. Ya llevan toda la mañana escribiendo.
Ya están con las pilas puestas.
Bueno. Bueno, debate en el día de ayer, el cara a cara. Yo sigo insistiendo en que ayer fue un debate donde los que tienen más que decir son los ausentes. Porque según todas las encuestas, ninguno de los dos no va a hacer nada sin alguien. Eso parece que es una evidencia. No creo que ninguno de los dos partidos pueda sacar una mayoría absoluta, eso está claro. Pero bueno, digamos que fue el cara a cara. Yo esta mañana, como ya me he manifestado, ya lo he verbalizado, bueno, pues me pareció que salió indemne Feijóo, pero porque utilizó mucho cinismo y utilizó muchas mentiras en muchos de los datos. Descolocó, en este caso, a Pedro Sánchez, que se equivocó de estrategia, y al final quedó todo en una especie de interrupción en la que hubo muy poquita moderación, incluso por parte de los profesionales que tenían que moderar. Pero bueno, lo dejo ahí. Ya, yo ya os he puesto la pelota.
Se equivocó de estrategia. Efectivamente, quien va a un debate se supone que a hablar de lo que ha hecho durante los últimos años y a trabajar o a explicar las propuestas que tiene para los próximos cuatro, si se encuentra con un en el cara a cara con una persona que habla y tiene una especie de pose cínica y miente cuando da los datos, cuando habla de pactos de Estado, cuando habla de incremento de pensiones, cuando habla de que usted está gobernando con Bildu, todo eso, en todo eso miente, porque además reitera la mentira. Y cuando además te encuentras con que los llamados moderadores simplemente dejan hacer, de vez en cuando decían no se interrumpan, han agotado su tiempo, a usted le falta un minuto.
O sea, se autogestionan bien.
Se autogestionan bien, eso lo dijeron, lo dijeron varias veces. Claro, quien iba a debatir, efectivamente, se queda sin estrategia porque se ha montado un circo en vez de un debate. Un circo en el que hay elefantes, H. Bildu y Vox eran los elefantes que estaban allí en la mitad de la sala. En fin, pues, ¿qué más te voy a decir? A Sánchez se le veía nervioso, se le veía con ganas de desmentir lo que estaba oyendo, porque claro, le sacó un poco, no tanto como de sus casillas, pero sí que el otro se mantenía distante, porque a lo que iba era a eso, a ser cínico, a mentir descaradamente y a sacar de quicio. Y entonces, claro, la única propuesta de la que yo me enteré de Feijóo, La única propuesta es que iba a derogar la ley de memoria histórica. Esa fue la única propuesta concreta que yo le oí. Y cuando Sánchez le dijo, pero usted, y empezó a hablarle de las fosas y de los familiares y tal, ya empezó a emborronar y a no dejar de hablar, con lo cual no nos enteramos de nada. No se habló de cambio climático, no se habló de la despoblación,
no se habló realmente de nada.
No se habló de nada, ni nada.
Porque ni los temas que estaban tratando los podían argumentar.
Claro, es que los temas que además proponían los periodistas eran tan generales, tan genéricos, que se podía responder de cualquier manera y siempre se respondía igual. Siempre se respondía hablando de lo mismo.
Un poquito así. María, ¿cómo lo viste? ¿O si lo conseguiste ver?
Sí, lo vi. Y luego lo comentaba una pequeñita reseña en el correo que nos pidieron que a las 11 mandáramos un breve texto de 100 palabras cuando todavía no había ni finalizado él. Pero bueno, ahí que lo mandamos. Y a ver, a mí me pareció todo lo que decís, me pareció bronco, me pareció que hubo mucho ataque personal mutuo, que hubo muy poca propuesta. Y sí creo que la actitud de Feijóo descolocó mucho a Sánchez. Yo creo que a mí me sorprendió la actitud de Feijóo, muy al ataque, muy tranquilo, muy cínico. Yo creo que eso le descolocó a Sánchez, que tuvo que adoptar una actitud mucho más defensiva, ¿no? Entonces todo lo que implicaba la defensa de una gestión, ¿no?, de un gobierno durante 5 años en un contexto sumamente complejo, casi parecía que tenía que defenderse de los ataques de Feijóo más que abanderar, ¿no?, la defensa propia de unos dignos méritos, ¿no? Pero sí es verdad que no hubo propuestas. A mí no me gustó nada de Feijóo la actitud que tuvo cuando le preguntaron directamente por la postura negacionista de Vox ante la violencia de género y no contestó, directamente rehusó contestar a esa pregunta, no se mojó nada y se fue por los efectos de la ley del solo sí es sí, cuando le había preguntado a la Pastor directamente qué le parecía que ese mismo día Vox se hubiera desmarcado de las concentraciones por los asesinatos machistas de estos 2 últimos días. Y ahí fijó, se fue por la tangente, no, es que ni contestó, ¿no? Me pareció muy cínico el que le propusiera el pacto constantemente, ¿no? Es decir, yo creo que está muy seguro de que los sondeos electorales le dan como ganador a nivel, por lo menos, de porcentaje de voto. Luego veremos cómo suman, ¿no?, esos porcentajes de voto, pero se ve claramente ganador en las elecciones del 23 de julio y eso le daba una seguridad. Y a mí lo de plantearle, ¿no?, el pacto de quien gane gobierna y yo te apoyo y tú me apoyas, me parecía un cinismo máximo, ¿no? Cuando el Partido Popular lleva 5 años sin apoyar apenas nada de las diferentes propuestas y medidas que plantea el gobierno, ¿no? Entonces, me pareció por su parte muy cínico, pero creo que salió mejor Feijóo que Sánchez del debate.
Bueno, yo tengo la libertad de no haber visto el debate, entonces ya tenía bastante...
¿Has visto los resúmenes?
No, me he visto los titulares, me he visto los resúmenes, pero vamos, básicamente no me ha defraudado la expectativa que yo tenía. El planteamiento de las televisiones hoy en día creo que es más de generar un espectáculo televisivo que lo que importa no es el contraste de ideas, el debate de propuestas, el dar a conocer los programas, el poder informar al futuro elector de lo que le puede interesar, sino quién gana, quién pierde, quién es más fuerte, quién sale más airoso del debate. Y me da la sensación de que los propios partidos también van con esa clave a los debates y que independientemente de lo que se diga, lo que hablábamos en la pretertulia, ¿no? Independientemente de lo que se diga, si yo salgo como vencedor, si a la mañana siguiente en los titulares de las principales cabeceras sale que yo soy vencedor, eso me va a proporcionar más votos. Y me parece que es triste porque un debate cara a cara debería dar mucho más juego precisamente para lo que decían, miren, Josune y María, ¿no? Contrastar ideas, dar a conocer el programa, qué propones tú para esto, qué propones tú para esto otro, y no estar reprochándose, y no estar insultándose, y no jugar a cinismos, ¿no? A mí, desde luego, no me arrepiento para nada de no haber visto el debate.
Sí, luego sabes lo que pasa, que luego en lo que fue las argumentaciones, es que yo hay cosas que no acabo de entender, porque incluso la propia presentación de las preguntas, a la hora de presentar algunas preguntas, se hablaba de los pactos con formaciones políticas. El único pacto de gobierno que se ha realizado es el que ha hecho el PP con Vox.
Sí, sí.
Porque Sánchez, pactar...
Sánchez con Podemos.
Sí, Sánchez con Podemos, nada más. Es que son los únicos pactos que hay. Y de eso, claro, se metía a Bildu de por medio. Oiga, Bildu es un colaborador como cualquier otro.
Ni siquiera vota a favor de la investidura, ¿eh? Se abstuvo.
Hombre, claro.
Para empezar.
Sí, sí, para empezar. Bueno, bueno, y hubo
luego
temas.
Ha habido acuerdos, por supuesto.
Luego ha habido acuerdos, pero eso
pero
es
que
normal.
También los ha habido con el PP.
Claro. O sea,
yo, y pocos, eso, pero también sí, los ha habido.
Pero por sí, eso sí. Te digo que hay una confusión tal, hay una confusión en torno a muchas cosas, porque ya yo comprendo que un espectador esté mirando y, bueno, le digan un dato sobre el PIB, etcétera y tal, y como no lo desconoce, pues lo acepta como animal de compañía. Pero es que luego, claro, luego tú esos datos los ves, los contrastas y dices, oiga, es que usted ha mentido. ¿Cómo es posible que alguien en un debate mienta tanto y sea presidente del gobierno y diga que va a ser honesto?
Y que se diga de él que ha ganado el debate.
Y que se diga que ha ganado el debate. Dices, a ver, ha ganado el debate, eso es como si de repente yo me pongo a boxear con Cassius Clay, bueno, ya en su tiempo, y le pego una patada entre las piernas. Digo, oiga, pues igual he ganado el combate.
Le he tumbado,
pero hombre, ¿qué quiere que le diga?
Bueno. Sí, sí, yo creo que la forma de ganar, entre comillas, ¿no? La forma de salir airoso del debate tampoco le beneficia, ¿no? Es decir, porque, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, esa forma es como ir a hacer trampas en el juego, ¿no?
Claro.
Es la patada de la espinilla que dice Escoldo. Entonces, tampoco creo que le beneficie tanto, ¿no? El salir a jugar haciendo trampas, por mucho que lo gane al parchís, ¿no? Pero creo que eso también le perjudica, ¿no? El que luego se estén desmintiendo muchas de las afirmaciones que hizo por ser erróneas o puras mentiras, pues tampoco le beneficia.
Claro, pero la cuestión es hasta qué punto el telespectador en el momento puede estar haciendo fact-checking, ¿no?
La impresión del momento.
No podemos, es muy difícil. A no ser que controles mucho, es muy difícil saber si esa gráfica que te está sacando es cierta, ¿no? A no ser que diga cosas como que Podemos no ha firmado el pacto de Estado contra la violencia. Pues
hombre, bien, es que eso...
Un error garrafal o una mentira malintencionada, ¿no?
O decir que han acordado que estuvieron a favor del aumento de las pensiones, que lo dijo con toda la cara, si nos acordamos todos,
sí, sí,
de lo que pasó con la subida de las pensiones. Quiero decir que no solamente eso, sino que yo, por ejemplo, estoy segura de que muchísima gente más nos acordamos de aquella carta de Sáenz de Santa María con 0,25 euros de subida de las pensiones, que la carta y el sobre, el papel y el sobre valían más que la subida de las pensiones, sí, de aquel año.
Lo que pasa que el mantra
cuando la crisis anterior,
el mantra del PP siempre con la revalorización de las pensiones a cuenta del 0,25 que subían siempre, claro, se ha instalado, pero es que eso no se había una pérdida de poder adquisitivo año a año.
Brutal, pero brutal,
claro,
además.
Año a año. Y luego hay temas, ha habido temas que directamente yo creo que Sánchez se le pasaron o estaba tan ofuscado que no se dio cuenta. Cuando le acusa por el tema del teléfono móvil y Pegasus y le está diciendo que el juez ha archivado la causa porque no había colaborado él.
Por su culpa, le dijo.
Dices, pero a ver, si esa noticia era del día y lo que dice el juez en la resolución es que había una absoluta falta de colaboración del gobierno de Israel. O sea, no de Sánchez. Sánchez no tenía nada que ver en esto. Si era Israel, que es el programa Pegasus. O sea, yo la verdad es que estoy un poco desconcertado también cómo se manejó esto y estoy muy desconcertado por cómo se llevaban los asuntos, ¿eh? No sé, me da la sensación. Tú dices, María, que igual no tiene éxito, o sea, que igual ganar así no es oportuno. A ver, yo lo que creo que la ventaja que tiene Sánchez es que de aquí al 23J queda todavía 2 semanas casi.
Sí.
La ventaja que tiene. Y para desmontar...
Y otro debate con el resto de...
Claro, y va a hacer un debate donde no va a estar.
Y a ver
va,
qué pasa con,
no
el debate, con el debate a cuatro. A ver qué pasa, a ver si va, si estaba tan contento ayer de lo que hizo. O sea, no, me imagino.
Sí, pero
y
ya...
aunque no estuviera contento, yo creo que ese debate debía hacerse. Como se debía hacer otro, pues con más, con todos
sí,
los
con siete, con los siete que decían,
¿no?
Y tal.
¿Por qué no?
Sí, sí. Lo pasa que no son debates. Al final no son más que monólogos uno detrás de otro, ¿no? Eso está claro. Pero bueno... yo la verdad es que salí muy de, no sé, yo dije, ¿para qué he perdido tanto tiempo y tanto sueño?
Pues sí.
No, porque dices, bueno, a ver, no me esperaba una cosa tan floja. Me esperaba algo más y no lo conseguí. Pero
sí,
también
un poquito más de altura, más de propuestas, sí, ¿no? Sí. De cosas, no sé.
Sí, no, yo creo que la sensación es generalizada, ¿no? Yo porque sí. Ya más allá de entrar de el esto sí, el esto no, y no me interrumpa, y esto es falso, y esto medio verdad, es que no se escuchó nada de nada. Bueno, Sánchez intentó plantear algunas de las cuestiones de propuestas que va a hacer, etcétera, sí, y tal, pero inmediatamente
no lo dejaba, es que
quedaba ofuscado todo por un lío.
Claro.
Y dices, bueno.
De ahí que yo creo que una gran responsabilidad la tenían los dos, que además eran dos, los dos conductores del programa, que no supieron conducir aquel programa, ni lo supieron moderar, ni lo supieron conducir.
No, fueron inmoderados absolutamente.
Sí, sí.
Inmoderados. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Lunares rojos sobre fondo blanco, más lunares negros, muchos sobre un fondo amarillo en una calabaza. Y más lunares negros sobre tentáculos gigantes rojos y flores. No es una exposición, es una obsesión. Yayoi Kusama en el Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Iberdrola.
Asador Tascas, un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz, porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega, en la salida del aeropuerto de Bilbao, asadortascas.com.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
¿Necesitas una furgoneta para tu negocio? En Covey Alquiler ofrecemos vehículos de calidad y un excelente servicio al cliente para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Si no nos conoces aún, ven y benefíciate en tu primer alquiler de un 10% en furgonetas o de un 15% en vehículos frigoríficos. Más información en covey.es o llámanos al 944-3561-19.
Llega a Portugalete el boom de la gastronomía peruana. Mr. G, ceviche, lomo saltado, arroz con pato y las deliciosas hamburguesas en Juan Antonio Zunzunegui 13. En Portugalete, Perú se llama Mr. G.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Amasei garren mendean, hasi zen dena. Bargotako Joanes Astiarekin.
Uztailaren 14tik 18ra gozatu sorginkeriaren asteaz Bargotan. Sorgin sasoia da, kalejirak, akelarrea, sorgin gaua, jokoak, galtzagorriak, ardandegien ibilbidea eta sorginkeriaren merkatua igandean, 16an, Nafarroako gobernuak babestuta.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues los oyentes, fíjate, nos han dejado muchísimos comentarios, algunos de ellos, voy a leer algunos. Dice, los mismos políticos deberían renunciar de los políticos que no aportan y crean solo crispación. Es lo que dice un oyente. Otro dice, para el próximo debate sería mejor poner un robot de moderador y cuando digan una mentira que encienda una luz.
Pues sí.
Sí, yo es lo que digo.
Lo habéis dicho esta mañana.
Para el tiempo, vosotros, ¿sí? Para el tiempo y venga. Dice, a los diplomáticos no les gusta decir lo que piensan. A los políticos no les gusta pensar lo que dicen. Dice, una frase de Peter Ustinov, por cierto. Dice, yo también tengo que decir que no vi, pues no me interesaba el circo. pero por lo que oigo solamente se mintió y la mentira es muy fácil de desmontar. Es la clase política que tenemos. Que tengáis un buen día. Dice otro oyente, dice, el mentiroso y cara dura de Feijóo se va de rositas y victorioso por un nervioso y torpe Sánchez. También hay quien dice, qué imagen, qué ridículo. Ah, la Erchancha, nos saca aquí lo de los mariachis de ayer a pasear. Dice, lo que busca la televisión es la confrontación, no que se presenten sus programas, los partidos políticos, no que presenten programas. Lo terrible es que Feijóo tiene claro que sus mentiras descaradas tienen como resultado una gran masa social que le vote. Lo tiene probado en Galicia. Capacidad de reflexión de los votantes, se pregunta. Bueno, bueno, ya ves por dónde van los comentarios, ¿no, María, de los oyentes, ¿no? Aquí la sociología igual tiene algo que decir sobre cómo funciona el personal, ¿no? Si se queda simplemente con la espuma o realmente baja el río.
No, yo creo que lo que decía esta última oyente es verdad. Es decir, no hay que pensar que quien ve el debate, ¿no?, o que el electorado es tonto o no se da cuenta de lo que está pasando. Yo creo que es la gran mayoría sí se da cuenta un poco del circo, ¿no?, y de la mentira y del cinismo y de la falta de propuestas. Y yo creo que eso es un mensaje que también cala. Otra cosa es que en esas elecciones que se están caracterizando por una gran polarización de dos grandes bloques, ¿no?, y donde existe por parte de la izquierda el temor de que pueda entrar Vox en el gobierno, siendo además en verano, se están planteando en clave. Yo creo que ahí está ganando la batalla la derecha política en cuanto a cuáles son los contenidos de la campaña, y lo hacía también Feijóo ayer, ¿no?, sacar a luz todo el tema simbólico, identitario, los pactos, los supuestos pactos con EH Bildu y con Esquerra, el romper España, la sedición, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que Sánchez no supo trasladar, ¿no?, lo que ha supuesto el gobierno progresista con relación a Cataluña, ¿no?, y a cómo está Cataluña hoy y cómo estaba en el 2017, ¿no?, y qué tipo de políticas, vamos a decir, realmente calman, ¿no?, o generan un entorno de mayor tranquilidad, cohesión, diálogo y negociación frente a otro tipo de políticas que generan muchísima más crispación y muchísima más tensión, ¿no? Pero yo creo que Vox se reforzó con Cataluña en el 2017 y que el PP sabe muy bien que la bandera que tiene que, ¿no?, que ondear es la de la unidad de España, ¿no?, la de proteger los valores de una España unida, que este supuesto gobierno de coalición que a veces vota con los nacionalistas pretende romper. Y lamentablemente es un discurso que cala y que cala mucho, ¿no? El que no tanto en Euskadi ni en Cataluña, que además Euskadi electoralmente, políticamente es muy distinto, ¿no?, al resto de España, pero lamentablemente nos vamos a discursos sumamente populistas, trampistas, muy centrados en el concepto de nación, muy centrados en el concepto de, ¿no?, de los procesos migratorios, y se está hablando muy poco, ¿no?, de lo que ha sido una gestión política y una serie de avances, ¿no?, en políticas progresivas a nivel económico y social, y ahí se está perdiendo esa batalla mediática o electoral, ¿no? Es decir, cómo nos, pero no es una cuestión, yo creo, que haya que ubicar únicamente aquí, pero es una tendencia que lamentablemente, desde mi punto de vista, está muy presente en Europa. Tenemos a Meloni gobernando a Italia y tenemos, pues bueno, a Le Pen en Francia muy fuerte, y tenemos a partidos populistas de extrema derecha entrando en gobiernos escandinavos o planteándose como fuerzas políticas sumamente relevantes en muchísimos parlamentos en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que aquí la clave es por qué la gente, o por qué mucha gente, o por qué un porcentaje de gente significativo en España y en Europa termina votando a la extrema derecha. ¿Cuál es la razón, ¿no?, que lleva ese tipo de voto, ese tipo de elección? Porque es que como no analicemos en profundidad la clave de ese descontento, de esa desafección, de ese voto, ¿no?, convencido por mentiras o por discursos sumamente nacional populistas, pues no vamos a poder frenar lo que está haciendo una oleada en toda Europa, ¿no?
Sí. Y estoy de acuerdo contigo, María. Y hay una cosa, un dato más en ese sentido, ¿no? La participación en las elecciones va siendo cada vez menor, y eso también ocurre en toda Europa o en general. y da la impresión de que la extrema derecha está muy movilizada porque tiene todo para ganar en ese sentido, porque está en ola y hay grandes bolsas de población, de ciudadanía, que viven de espaldas, en ese sentido, viven de espaldas a la política, ¿no? Y no es la gente más rica, es la gente más pobre. Es la gente que en principio más se beneficia de políticas más humanitarias, más cercanas, etcétera, ¿no? Más de izquierda, más de centroizquierda, etcétera, ¿no? Ese es un poco también el misterio, ¿no? Que se siente tan abandonada por la política, probablemente, que ya ha echado la toalla, ¿no? Ha tirado la toalla. Esa impresión me da a mí.
Sí, a mí. Yo también suelo pensar muchas veces esa idea que planteaba María, ¿no? ¿Cómo es posible que en un periodo en el que los avances sociales, el estado de garantías, el estado de bienestar, está haciendo un gran esfuerzo para dejar cada vez a menos gente de atrás? Por un lado, como decía Josune, se desmoviliza parte significativa del electorado y por otro lado se moviliza una parte muy reaccionaria que además en principio es principal beneficiaria de ese Estado de Derecho, ¿no? Y no termino de entender las causas de eso, porque en principio debería ser, ¿no? La lógica dicta que debería ser a la inversa y a mí me deja un poco descolocado eso. Y me parece que el hecho de que la inflación esté disparada, que la cesta de la compra sea la más cara de la historia, a pesar de que la macroeconomía, los indicadores de la macroeconomía estén funcionando bien, etcétera, etcétera, me parece que no es suficiente explicación para ese descontento de esa parte de la población que va a conseguir o puede conseguir, en cierta medida, darle un vuelco a las elecciones.
Bueno, pues sí, la verdad es que ya veremos a ver qué es lo que pasa. De todas formas, es que estaba yo recordando algunos de los temas de ayer, porque sí que le sigo dando vueltas a la cabeza, porque cuando se hablaba de pactos y se hablaba de Bildu, yo me esperaba que Pedro Sánchez, que sacó también a colación precisamente unas declaraciones de Feijóo poniendo en duda al 11M, sí, al cabo de los años, sí, sí, en 2006, que le dejó ahí bastante en evidencia, sí, al propio Feijóo. Yo lo que me extraña es que no hubiesen preparado mejor eso de nosotros no hemos pactado, porque evidentemente no han pactado para gobierno con Bildu, pero yo hubiese sacado algunas que otras frases, ¿eh? Yo, por ejemplo, le hubiese sacado una frase que dice: yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y pasa por entender que en este futuro estará Bildu. Por fin vamos a tener la oportunidad de discutir de política con Bildu y eso es lo que yo quiero.
Ese es Borja, ¿no?
Borja Semper.
Sí, sí.
Borja Semper, año 2013.
Me acuerdo, sí, sí.
Es que me lo dijo a mí aquí en una entrevista.
Ah, sí, te lo dijo
en Jet Down y luego me lo comentó aquí en una entrevista póstuma. Y digo, bueno, oye, ¿por qué no le sacas eso a pasear? Es tu portavoz de campaña, ¿eh?
Ya, ya.
Es una parte relevante. Pero ¿qué ocurre? Que estas cosas, pues bueno, oye, yo no sé si están bien preparadas o no, o te enzarzas en lo que te enzarzas. Porque yo creo que sí que luego hay temas muy, muy preocupantes. El de la violencia machista a mí me parece terrible. Y lo que sucedió ayer en las Cortes de Valencia, con la presidenta de Cortes de Valencia, eso es inadmisible.
Sí, sí.
¿No os parece? Mira, sí, María, sí, tú que sí, además trabajas en esos temas.
Sí, claramente, sí. No, claramente. Además es que le preguntaron directamente a Feijóo y ni contestó.
No, nada.
Es que ni contestó.
Sí, pero fuera parte ya lo que diga Feijóo, yo creo que la imagen que dan, la imagen que ha dado a cualquiera que no esté ciego, o sea, perdón, no quiero poner aquí ninguna de esto. Cualquiera que no quiera ver la realidad tendría que espantarse con eso. Sí, yo ayer sí, la imagen me pareció, pero vomitiva.
Sí.
Realmente, nauseabunda.
Sí, sí.
Absolutamente, pero no solo eso. Más éticamente, infinitamente más cuestionable que el hecho de pactar con quienes están dentro del juego democrático, independientemente de que anteriormente hayan tenido...
Claro, pero es que hay algunos que tienen pasado y otros que tienen pasado y presente. Mm. Y parece que también futuro. Y claro, claro, es que es. Y sin embargo, se está haciendo cada vez más una asimetría entre unos y otros. Y yo creo que eso no aguanta una distancia simétrica. Vox no es lo mismo que EH Bildu, ni muchísimo menos. Como digo, tiene su pasado y pasos que dar importantes, pero otros tienen pasado y tampoco han dado ningún paso más allá de ir a cuelgamuros para impedir que aquello se vaya normalizando, pero es que además tienen presente, y de que tienen presente es testigo lo que tú estás diciendo, que ocurrió, cómo se desmarcaba o cómo han quitado los carteles en contra de la violencia machista para ponerse en contra de toda violencia, como ha ocurrido en Valladolid o como ha ocurrido en otros lugares.
A ver, ¿no? En otros sitios no entran en el gobierno, como es el caso de Baleares, se van a cargar dos consejerías en el Partido Popular, la de Medio Ambiente
y la de Igualdad. Sí, sí.
Y dices, a ver, oiga, por favor. O sea, un poquito de por favor.
El propio Feijóo dijo que se iba a cargar el Ministerio de Igualdad, porque sí, cuando él estaba en el gobierno de Aznar era una dirección de una secretaría. Sí. Bueno, pero es que si esa realidad es prioritaria, necesariamente tendrá que tener rango de ministerio. Eso creo que lo entiende cualquier ser humano, ¿no?
Pero ahí va el cinismo.
Claro.
Ahí va el cinismo de decirnos que eso, quitamos el ministerio, quitaríamos el ministerio o quitamos la consejería, como lo han hecho, pero el presupuesto va en otros lugares que persiguen el mismo fin. No es cierto.
No, efectivamente.
El simbolismo es importante, la prioridad, mostrar la prioridad como tal, es importante también.
Bueno, y luego yo, un tema que me escandaliza mucho, es que se esté confundiendo todo, se mezcle todo, ¿no? Se embarre, y mezcles los asesinatos machistas con la ley del solo sí es sí.
Bueno.
¿Qué es lo que hizo Feijóo ayer?
Claro, pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra.
No, no tiene nada que ver, pero yo creo que iba con los dardos preparados, y lo que hizo fue buscar el mejor momento para soltarlos, ¿no? Pues utilizó el solo sí es sí, utilizó Marruecos, utilizó los acuerdos con EH Bildu, es decir, yo creo que llevaba 4 o 5 dardos y los estuvo lanzando todo el tiempo, ¿no? Desde una postura, pues eso, como cínica, relajada, es decir, bueno, yo vengo aquí a meterte el dedo en el ojo. Y a nada más, porque no hizo ninguna propuesta. A mí hubo una parte de cuando Sánchez un poco mencionó el número de artículos de la Constitución que Vox incumplía, ¿no? Cuando decía que Vox no era constitucionalista porque estaba atacando muchos de los artículos de la Constitución, a mí, por ejemplo, esa parte sí me gustó, ¿no? Me parecía como bastante operativo, como desmonto, ¿no?, el hecho de por qué esta extrema derecha no es igual que una extrema izquierda, ¿no?, o un partido a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Que realmente Vox está cuestionando muchísimos artículos de la Constitución que supuestamente defiende, ¿no? Y entonces ponerlo también encima de la mesa creo que estuvo bien.
Sí, en concreto le dijo, es un partido constitucional, pero no es un partido constitucionalista porque está en contra de tal, 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 y le relató los artículos de la Constitución. En el post y en el pre también, cada vez va siendo más frecuente que un buen número de periodistas, claro, ahora extienden los bloques y entonces dicen, a ver, con los datos que tenemos en los trackings famosos que ahora estamos viendo todos los días, y meten en el mismo, ya hacen bloque de todo, o sea, hacen dos bloques con todos los partidos que no tienen nada que ver con los bloques. Y entonces dicen, al PP le faltarían o podría llegar, según el tracking, podría llegar con Vox más PNV más Coalición Canaria más Junts per Cat y más Teruel Existe. Digo, hombre, ¿y por qué le mete usted en? Y al Partido Socialista necesitaría sumar ERC, EH Bildu y a ver si le da o no le da. Yo creo que es llevarnos cada vez más a esa política de enmarcarnos a todos los ciudadanos en un bloque o en otro, y yo creo que es un grave error.
Pero el propio Feijóo se reconocía solo. cuando le proponía el pacto, él se reconocía solo.
Sí, sí, claro.
No tenía opción de acuerdo que Vox. O sea, no cuenta con ningún otro acuerdo. Y es algo que el PP se ha hecho a él solito. Sí, es decir, ha ido imposibilitando que otros partidos, como la antigua Convergencia o PNV en algunas legislaturas, le mostraran la posibilidad de gobierno. El PP se ha quedado solo porque ha hecho...
Porque lo ha buscado, claro.
Exactamente. Y luego hay otra cosa, no había mucha testosterona ahí en los platos.
Muchísima.
O sea, al margen de... O sea, estaban los dos candidatos hombres, es verdad, pero los asesores, la mayoría eran varones. Cuando salieron fuera los jerifaltes, ¿no? De las grandes medios de comunicación, también señores, había mucho señor o mucha testosterona ayer.
Me llamó, sí, me llamó mucho la atención y de hecho yo estuve pensando, si estos dos candidatos hubieran sido candidatas o candidato o candidata, ¿esto hubiera discurrido así? Y me dio la impresión de que no. De hecho, cuando se les veía entrar, también salir, pero cuando se les veía entrar, que yo vi eso más, porque luego cuando acabó cambié de canal, pero cuando se les veía entrar, eran todos señoros también, ¿eh? Tanto en un caso como en el otro.
Pues eso, como para eliminar el Ministerio de Igualdad o una Consejería de Igualdad, ¿no?
Bueno, no, la verdad es que sí que era una situación que llamaba mucho la atención, pero bueno, dice un oyente, como vasco me interesa lo mismo el debate de ayer como el de Macron y Le Pen, dice, por ejemplo, un oyente. Bueno. Dice, ¿alguien se imagina el nacionalismo vasco apoyando al PP para que no pacte con Vox la cuadratura del círculo? Dice, no nos olvidemos del impuesto al sol que puso el Partido Popular. Bueno, ese discurso cala hacia abajo, es lo que viene a decir un oyente. Bueno, ya veremos si cala o no cala. Oye, María, ¿qué valor le podemos dar a los tracking diarios que hay? Porque ha mencionado antes, miren, yo soné lo de los tracking.
No, es que a ver, yo creo que están jugando con unos supuestos acuerdos que a día de hoy los partidos políticos ni siquiera están verbalizando como tales. O sea, tenemos que irnos a la historia, ¿no? A los hechos más recientes de lo que está haciendo la política española y cómo funcionan y cómo está funcionando el sistema de partidos para darnos cuenta de que hay dos grandes bloques a la derecha y a la izquierda y luego están los partidos nacionalistas, independentistas o soberanistas, regionalistas, que a día de hoy no se están planteando para nada apoyar al Partido Popular. Porque es que el Partido Popular se ha ido quedando solo en estos
años. Sí, tú decías antes, ¿no? Que él mismo cuando hace ese pacto y hace esa propuesta.
Él mismo.
Dices, es que no tienes otra posibilidad de apoyarte, ¿no? Claro. Hombre, también llama mucho la atención y es un poco cínica una propuesta teniendo en cuenta el planteamiento de democracia parlamentaria que tiene España. Uh-huh. A ver, ¿dónde es lo que se buscan? Esos son acuerdos de mayoría, ¿no?
Sí, doble cinismo. Claro, eso por un lado y por otro, cuando todavía anteayer has hecho lo que has hecho en Extremadura.
Claro, pero yo lo que no comprendo es en un partido que diga, no, oye, mira, si no quieres que entre Vox, abstente. Y dices, claro, y mañana te montan una moción de censura, como no tengas solvencia. Claro,
es que el asunto no es que te designen presidente. Claro. El asunto fundamental es gobernar 4 años.
Claro, es que tienes que gobernar 4 años. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Ir solamente y quedarte con el sillón?
¿Qué va a hacer? ¿Qué le pides al PSOE que te vote o que se abstenga para que seas presidente y luego pactes las políticas con
luego
Vox?
Algunas claves.
¿Qué es lo que estás haciendo?
Algunas respuestas no las manejó para mi gusto bien Sánchez, ¿no? Porque cuando haces esa propuesta de firmar, le dices, bien, vamos a firmar un documento primero en el que usted va a desmontar los 140 acuerdos que tiene con Vox. Claro. Les echa de las instituciones y luego hablamos. Ya está, es muy fácil. Usted tiene 140 acuerdos. Deshágase de Vox y hablamos. A ver qué te contesta, en este caso, Feijóo. No te puede contestar nada porque no va a deshacerlos. ¿Por qué? Porque la única forma de ser presidente del gobierno no es porque se abstenga el PSOE, porque si no, no gobiernas, es que no gobiernas. Claro. Para gobernarte los demás. O sea, van a gobernarte las mayorías. Es que es un absurdo, ¿no? Pero bueno. Bueno, María, yo no sé, ¿sociológicamente tiene impacto esto? ¿Este es el debate definitivo?
Sí tienen impacto los debates, porque yo creo que las campañas electorales cada vez más están mucho más presentes en los medios de comunicación, ¿no? La audiencia que tuvo ayer el debate, pero imagino que tuvo bastante audiencia, y luego el uso de las redes sociales, los vídeos cortos, el que estén apareciendo los candidatos en diferentes programas de entretenimiento, y claramente cada vez tiene menos peso, ¿no? Lo que es el mitin en la calle, el contacto con la ciudadanía, y cada vez tiene una mayor presencia en las campañas todo lo que implica lo visual, ¿no? Es decir, la imagen en la campaña, mucho más, de hecho, que el propio discurso o el contenido del mensaje, ¿no? Es decir, la actitud, esa imagen, esa emoción que genera, ¿no?, la presencia, y cada vez es más evidente que la comunicación política se basa mucho más en una imagen que en mil palabras.
De todas formas, también os voy a decir una cosa, ¿eh? El debate es cierto que tuvo exactamente, he buscado la cifra, un 46,5% de cuota de pantalla, ¿no? Pero te quedas por detrás de Eurovisión, ¿eh?
Ya. Yeah.
Te quedas por detrás de Eurovisión.
O sea, el espectáculo no llegó a tanto.
Dime, María, ¿qué decías?
No, digo que es verdad que no llega a Eurovisión, pero que es un porcentaje alto, teniendo alto, en cuenta, sí. No, las audiencias que tienen normalmente los programas.
Sí, en total ten en cuenta que en televisión estamos hablando de cerca de 6 millones de espectadores, ¿eh? Yeah. Entre las dos cadenas y demás, etcétera, son 6 millones de espectadores.
En todo caso, yo tengo la impresión, por supuesto no es más que impresión, pero que la influencia de los debates tiene más que ver con lo que al día siguiente dicen determinados periódicos, el hacerte o el consolidar tus primeras opiniones tiene mucho más que ver con lo que al día siguiente dicen los medios, tanto audición como leído.
De todas formas, sí que os diré una cosa, porque os puede parecer mucho 6 millones, pero todo esto queda muy lejos de todos los debates anteriores que estaban superando los 8 y los 9, ¿eh? Yeah. En años anteriores, ¿eh? Yeah. O sea que estamos muy lejos de
estamos
las cifras
en julio
anteriores.
También, ¿eh?
Por eso, pero estamos muy lejos de otras cifras, ¿eh? Yeah. Muy lejos. Bueno, hemos llegado así al final. Miren, yo soy Aristondo, María Silvestre, Lander Inchausti, que tengáis un buen día.
Venga,
a los oyentes les dejamos ahora, después de esta tertulia con Arnoia Rehabilitación, les dejamos con las noticias y después con nuestra última hora.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.